Sobre las suaves montañas grises, las viudas lloran y los sabios comparten una broma. Corro a empeñar signos divinos para satisfacer el fraude. El bufón amarillo no juega, pero gentilmente tira de las cuerdas sonriendo, mientras los títeres bailan en la corte del rey carmesí. Rey carmesí.
Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a una emisión más de la Corte del Rey Carmesí. Ya tenemos a King Diamond de fondo, obviamente uno de los discos conceptuales de heavy metal más importantes de mediados de los 80. Teléfonos en cabina 33-31-34-22-22, extensiones 12801 al 12803, nuestro WhatsApp 33-20-53-69-75. Hoy vamos a abrir con algo clásico, algo interesante que me parece que por estarnos metiendo últimamente en situaciones de bandas nuevas, de crossover e interesante que no habíamos puesto desde hace mucho tiempo, hemos dejado de lado algunas agrupaciones interesantes del progresivo clásico. Ellos son Can, del álbum Tago Mago de 1971. Esta pieza es Pekín. Con esto se abre la corte. Bienvenidos.
Thank you. Yeah.
Muy bien. Tago Mago es el disco, uno de los discos más experimentales de, del mundo del rock progresivo. Can es la banda, ellos son originarios de Colonia, en Alemania. Con esto abrimos la Corte del Rey Carmesí. Tenemos invitados, después, bloques más adelante, vamos a hablar con ellos, de la gente del colectivo Legión, y nos van a contar qué es lo que se viene para ellos. Por lo pronto, vamos al primer corte en la Corte y volvemos.
Viaja por los vientos del tiempo y observa dónde hemos estado. Ponle alas a tus talones y ven a la Corte del Rey Carmesí. La visión de un contacto o el aroma de un sonido, solo aquí, en la Corte del Rey Carmesí.
Estamos de regreso en la Corte del Rey Carmesí con Vision Divine de fondo, uno de los discos más importantes también del metal progresivo a principios de los 2000. Tenemos a la gente del colectivo Legión, a Rafa Alday y a Matt Sánchez. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos.
Muy bien, José Luis, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ok, la gente de Legión se dedica a hacer charlas, conferencias, eventos culturales en distintos tipos de la zona de la ciudad. Son cosas muy interesantes. En algún momento ya tuve la fortuna de que me invitaran a colaborar con ellos en sus charlas, conferencias, y me parece que es un trabajo muy, muy interesante, muy loable, muy matado también, tomando en cuenta que la difusión cultural en nuestra ciudad o en cualquier parte del mundo, por lo que comienzo a ver esto después de la pandemia, se vuelve una cuestión complicadita, se vuelve una cuestión en la que una de las cosas más importantes, y creo que en algún momento lo platicamos, es tratar de quitarle este velo de solemnidad al arte de forma general y acercarlo a las masas de una forma mucho más amigable en ese sentido. Rafa, ¿qué nos platicas con respecto a eso?
Justo, pues es la intención exactamente. Nos agarró un poquito de sorpresa esta invitación. Realmente estábamos vendiendo mazapanes aquí afuera en la biblioteca y de repente nos jaló Luis y no, entrevista.
Es que creo que nos dijeron que estaban medio alteraditos, no vaya a ser, entonces ¿para qué?
Pero del colectivo, justo lo que nos interesa es ver de qué manera acercarle el arte a las personas, a la gente de a pie. Y lo que se nos ocurrió es contextualizarlo con conferencias, con talleres, espectáculos. Conseguimos performance, obras de teatro, conciertos. Realmente la oferta cultural, o sea, la cantidad de artistas que están ofreciendo su chamba en Guadalajara es increíble. Es un semillero, es muy inspirador ver a tanta gente muy enfocada, muy concentrada en producir algo auténtico y original. Entonces, pues eso es lo que... Esa es la sinergia que hacemos en el colectivo, ¿no? Reunir todo alrededor de tres temas principales que manejamos alrededor del año. Y estamos muy contentos con los resultados. Nosotros, los artistas y el público estamos muy contentos.
Ah, perfecto, perfecto. Vamos a ir con un poquito más de música y regresamos para platicar también con Matt, con nuestro otro invitado. Y vamos a comenzar también, ahora nos vamos a Australia con Mario Milo, que fue uno de los guitarristas más importantes en cuanto a la hilación de ideas. Al tipo lo soltabas media hora y no te repetía una sola nota. Era el baterista de Sebastian Hardy, una de las bandas interesantes de Australia. Esta pieza se llama Sueño de Amor. Él es Mario Milo, aquí en la Corte del Rey Carmesí. Esto fue Mario Milo de Australia. Hacer el comentario que esta pieza la extraje de una serie de discos muy interesantes de la Musea Records, esta compañía francesa de rock progresivo, dedicada al rock progresivo y que tanto bien le hizo este movimiento en algún momento a principios de los 2000, si no es que un poquito antes, pero tuvo su cumbre en esos años. Supo cómo capitalizar esa urgencia, esa hambre de bandas de todo el mundo. Entonces, siguiendo en esta línea, vamos a presentar a Gerard. Ellos son de Francia y es un sencillo también editado para la Musea Records. Esto se llama Catarina Parr. We'll be right back.
Los poetas sin voz son conducidos por musas invidentes y juntos arriban a su propio templo donde son escuchados por sordos. La corte del rey carmesí. A través de las calles en la ciudad oscura se escucha el universo sonoro de la corte del rey carmesí.
Continuamos en la corte del rey carmesí. Vamos a poner algo de Annie Haslam, la gran cantante de la banda Renaissance. Hace una gira solista muy interesante por Brasil, muy poquísimas fechas. En Europa casi no se presentó, pero quedó registrado este concierto en Sao Paulo, muy interesante. Y vamos a ofrecer un par de temas muy, muy interesantes. El primero, Thor of the Century. Y el segundo, Space, Some Love.
Realizing a form out of stone, set hands moving, raw and shaped his heart. Through his working hands, worked to mold his passion into clay. Like the sun, in his room, his lady, she would dance and sing so completely. So be still, he now cries, I have time, or let clay transform the soul. In the deep cold of night, winter calls, he cries, don't deny me. For his lady, deep her illness, time has called her and will for all reasons take her. In the still light of dawn, she dies, helpless and soul revealing, lightly sweet touch. We learn we once knew the story. As winter calls, he will starve but to see the stone be life. Could she hear him? Could she see him? All aglow was his room, bathed in this light. He would touch her, he would hold her, laughing as they dance, highest colors touching others. Did her eyes at the turn of the century ago? I'm sure we know.
Mm-hmm.
La corte del rey carmesí.
We're going to do a song which comes from the album Prologue, and please join in on the chorus because it's a great chorus to sing on. It's called "Spare Some Love."
won't you spare some love? Share your love. Why don't you share your love?
Paseamos por las ondas. La distancia desaparece. Estamos en la corte del rey carmesí. Un día para volar cometas. Una noche para escuchar La Corte del Rey Carmesí.
Qué clase de pieza lo que escuchamos de fondo. Kiko Loureiro con uno de los discos más importantes del rock instrumental en los últimos años. No Gravity, así se llama el disco. Kiko Loureiro, gran guitarrista brasileño. Continuamos con los invitados. Matt Sánchez, qué gusto saludarte, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias.
Platícanos el proyecto que traen.
Bueno, justamente vamos a inaugurar, vamos a tener música. Nosotros, Oneroy Project, el viernes 21 de octubre, vamos a abrir la exposición de ellos de Mácula. Y ahorita tenemos algo que se llama El Despertar de Kanaku.
¿Sí? Okay.
Que es una fusión entre cumbia amazónica, sonidos andinos y ritmos africanos, viéndonos dentro de esta onda del misticismo del Amazonas, dentro de la muerte, de los mundos de la muerte, yendo todo esto que engloba el misticismo. Pero ¿cómo llegamos a este proyecto? Fue en un tiempo a través, escuchando las cumbias de Chicha, escuchando todo lo que engloba desde los ritmos africanos y la música que engloba dentro del ocultismo y lo que se suena dentro del mundo de la muerte en África y en el Caribe. Llegamos a hacer una fusión de estos géneros para poder explicar nuestro sentir y los mundos de la muerte que vamos a mostrar en nuestra inauguración de Mácula. Nos gusta mucho todo esto del despertar de Kanaku, nos gusta mucho de toda esta fusión y espero que la gente vaya y lo escuche, porque la verdad, como que dar una explicación a un sonido fusión, creo que es a través del mismo oído.
Sí, es interesante esta situación. Digo, más de uno ahorita en las redes sociales me va a comenzar a preguntar qué tiene que ver el concepto cumbia en la corte del rey carmesí.
Ajá.
Que no se les olvide a todos los queridos fans del progre que el rock progresivo se alimenta de todo. Por eso se le consideró desde principios de los 70, si no es que un poquito antes, rock progresivo, en constante progresión. Nombrar básicamente a agrupaciones como Angra de Brasil, que metieron muchísimas cuestiones de samba y de jazz latino, de jazz brasileño, a su música. Podría hablar yo de los Jaivas también, de Perú, que es una agrupación muy importante, que también fusionó este tipo de situaciones. Y se nos iría el programa con muchas agrupaciones de rock progresivo, pero que añadieron esta parte de la cultura de su país y de los ritmos latinos, de los ritmos afroantillanos, que pueden ir desde Sudamérica hasta la zona del Caribe, hasta México también, que en algún momento también fusionó este tipo de conceptos muy, muy interesantes, y que me parece que es bien, bien básico tener en cuenta eso para poder disfrutar, abrir los sentidos y poder acudir este 21 de octubre, dices.
Sí, el 21 de octubre vamos a estar en el Café Benito, en la Sala Juárez, en Larva.
Uh-huh. Okay.
Y vamos a dar inicio ahí a las actividades de Mácula de este año. Pero como tú dices, a pesar de que tiene que ver la cumbia con toda esta onda, más aparte es una gran fusión. Siento que llegamos a tocar tonos desde el rock, llegamos a tocar tonos desde el metal, llegamos a tocar tonos más oscuros y tonos más bailables. O sea, todo esto es como un subir y bajar de emociones, y la verdad se ve muy bien. Además tenemos una proyección a través de videos que está haciendo nuestro colaborador Rafa, y va a haber más aparte, pues más sorpresillas dentro de nuestra presentación. Nos gustaría que nos acompañe la gente, nos gustaría que fuera, que dieran un punto de vista y que conozca esta nueva propuesta que les traemos a todos.
Ah, perfecto, queda la invitación. No despedimos a los invitados, vamos a seguir platicando con ellos, pero mientras vamos a algo de música y después ahondamos un poquito más en el tema. El tributo a la Mahavishnu Orchestra es uno de los discos más importantes que se diera a principios de los 2000, con gente importantísima como Vinny Colaiuta en la batería. Vinny Colaiuta, comentar que fue baterista durante un muy buen tiempo de Sting, muchos de los discos más importantes de Sting los grabó Vinny Colaiuta. Tuvo un paso muy fugaz, 2 años con la banda de heavy metal Megadeth. También grabó algunos discos de Cristian Castro, también hablando de la gente nacional con la que trabajó. Es un todoterreno, pues es un baterista de altísimo nivel. Lo podemos poner dentro del paquete de gente como Marco Miniman, como Thomas Lang, como Bruno Valverde. Él está en la batería. Está John Goodman, que fuera violinista precisamente de la Mahavishnu Orchestra. Está Kai Herhart en el bajo y Mitchell Forman en los teclados. Los distintos músicos y guitarristas que comprenden este tributo van desde gente como John Abercrombie, Steve Lukather, Jeff Richman, demás gente. Vamos a proponerles de inicio esta pieza que se llama Bears of Fire, que es el tema título de uno de los discos más importantes del rock progresivo. Esta formación que acabo de nombrar, pero en la guitarra está el gran Steve Lukather, guitarrista de Toto. Este es el tributo a la Mahavishnu Orchestra.
Thank you.
Acabamos de escuchar uno de los tributos más interesantes con el maestro de las seis cuerdas, Steve Lukather. Estábamos platicando precisamente aquí fuera del aire las cualidades del maestro Lukather y su extraña experiencia en la Escuela Fermata aquí en Guadalajara. Ya habrá tiempo de comentar esa anécdota. Más de 250 artistas a los que les ha grabado Steve Lukather, un maestro, participante también del concepto G3 junto a Joe Satriani con Steve Vai, donde han pasado grandísimos músicos como Kiko Loureiro, que ya lo escuchamos de fondo en algún momento, gente como Robert Fripp de King Crimson, Yngwie Malmsteen, Paul Gilbert, John Petrucci, últimamente los valores japoneses, las chicas de Love Bites como Miyako y Midori, los guitarristas de Baby Metal que también han pasado ya por el concepto G3. Entonces, me parece que cuando hablamos de Steve Lukather, hablamos de uno de los guitarristas más importantes de la historia del rock y de la cultura musical contemporánea. Dicho esto, quiero también mandar el saludo rápidamente para mis sobrinas progresivas que ya están conectadas, Dulce y Perla. Chicas, a seguir estudiando y gracias por escucharnos. Son las 8:59. Nos vamos a otro corte y volvemos.
El atardecer ha llegado para desaparecer. Escuchas La Corte del Rey Carmesí. Viaja por los vientos del tiempo y observa dónde hemos estado. Ponle alas a tus talones y ven a La Corte del Rey Carmesí.
Muy bien, seguimos platicando con Matt y con Rafa sobre lo que se viene, sobre los proyectos. Chicos, ¿quién quiere empezar?
Como que me faltó explicar un poquito los conceptos de las exposiciones que manejamos. Tenemos tres temas. Para febrero, erotismo. Para mediados de año tenemos una exposición que se llama Artes Ocultas sobre creencias. Y en octubre la exposición que organizamos es Mácula sobre el miedo, ¿no? Porque es la época en la que la gente se da la oportunidad de vivir miedo, de sentir miedo, lo disfrutan, lo comparten, etcétera. Entonces, alrededor de ese tema, la exposición para este octubre va a ser sobre los reinos de la muerte, las reacciones de las diferentes culturas ante la muerte. Entonces, por eso la propuesta que traemos musical es de fusión, la fusión que les platicaba Max hace rato. Ahora sí, date vuelo, Max.
Sí, bueno, el punto que queremos entrar en los reinos de la muerte es de que, bueno, en primera pues son vísperas del Día de Muertos y esta onda, pero es como que llevarlo un poco más allá. Hay muchas culturas donde llegan a ver la muerte, o bueno, más no tanto la muerte, sino la duda de qué sigue más allá de la muerte. Uh-huh. Ay, perdón. Uh-huh. Y más allá de la muerte, si hablamos como en la parte de la Amazonia o la parte de andina, ellos lo ven más o menos como caos y como un punto de orden. O sea, es súper raro porque es buscar el orden en el caos y al final de cuentas llegar a ser parte del universo. Y lo que queremos dar a entender es eso. Queremos en la música mostrar ese caos, ese orden y esa parte de poder conectarnos con el universo, ¿sí? Nos agrada mucho toda esta onda porque llegas a inspeccionar un poco más de qué hay más allá de lo que uno conoce, qué hay más allá de la religión que seas o de nuestros inframundos prehispánicos, e ir un poco más allá, ¿no? Eso va a base de la música, va a base de nuestros videos, va a base de nuestra experiencia que queremos que nuestro público viva y que se adentre dentro de ello, ¿no?
Y justo esta pasión por lo que hay más allá de nuestra cultura viene porque Max tuvo la pasión de ir más allá de nuestra cultura, viajar a Perú. ¿Y viviste allá cuántos años?
Me aventé casi 2 años.
Casi 2 años. Y ahí viviste directamente la cultura peruana, ¿no? La influencia quechua.
Sí, me aventé lo que era los incas y pues toda la cultura amazónica y pues toda esta onda de los viajes de ayahuasca, los viajes que van mucho con la espiritualidad, la naturaleza y sobre todo ese miedo y respeto que le tienen a la misma muerte. Porque si podemos hablar, no es por globalizar, pero sí se nota mucho ese miedo y respeto a lo desconocido. Más allá entre lo de la muerte.
Sí, es un tema, me parece, que tiene que ver también con conductas humanas. No importa de dónde seas, es muy probable que le tengas miedo a algo que no conoces.
Sí.
Y que por consecuencia, al sentirte inseguro, puedas ser capaz hasta de atacar de alguna forma o de tener reacciones poco pensantes, más a partir de los instintos, más a partir de otros nichos. Es interesante lo que nos están platicando los invitados, porque también todo esto, más allá del estudio que está muy claro que ellos han hecho y de investigación, cuando se habla de muerte, en algún momento me parece que también se habló de música funeral con Legión hace tiempo, es muy variado en cada cultura. ¿Cómo se tocan esas notas? Las afinaciones bajas en algunos países, en otros países es mucho más alegórico. Es muy, muy variable todo esto. Son temas muy interesantes y que seguramente la gente nos está escribiendo, tendrá sus dudas, tendrá sus comentarios y los vamos a atender todos. Pero por lo pronto vamos con algo más de música. Esta banda se llama Antimatter. Esta pieza, Black Eyed Men, del disco Judas Table. Continuamos con los invitados aquí en la Corte del Rey Carmesí. We'll be right back. Seguimos aquí en la corte del Rey Carmesí y estábamos comentando, créanme que los comentarios y la plática aquí fuera del aire está muy muy rica y vamos a compartir algo de lo que estábamos comentando. Max nos decía que en Sudamérica y en Perú precisamente la gente decía las penas se bailan.
Sí, es una frase que sigue mucho porque a través de sacar una pena o a través de sacar un dolor, la gente lo saca bailando, gritando, sacando toda esa euforia a través de sus pasos y el baile. Es un punto por el cual optamos para que nuestra música se basara en la cumbia y tengan esas altos y bajos de lo que se puede sacar bailando, lo que se puede expresar de tu tristeza y tus penas bailando. Esa frase me quedó muy grabada siempre, las penas se bailan.
Sí, es interesante porque también en algún momento, el rock progresivo no es ajeno al tema de la muerte o al trato de las emociones con respecto a la muerte. Con el amigo Rafa, en algún momento me parece que le recomendé un músico inglés, uno de los máximos exponentes del rock progresivo en los últimos años, Steven Wilson. La forma como él maneja el tema de la muerte y el dolor es impresionante. Basta escuchar el álbum Hat Cannot Erase, uno de los discos más impresionantes desde la producción, desde la ejecución, desde la expresividad. Hay un tema que se llama Routine. Todo aquel que tenga la oportunidad de ver el videoclip de esta pieza, de inicio, Steven Wilson nunca sale en los videoclips, todos son videoclips animados. Búsquenlo en YouTube. Si lo pueden buscar con subtítulos, se van a dar cuenta y al final es inevitable que no se les haga un nudo en la garganta porque básicamente la historia es de una mujer que se la pasa sola en su casa y dice, la rutina es lo que me hace sobrevivir. Está pasando el duelo de su marido asesinado junto con sus hijos en una escuela. Pierde a sus hijos en un asesinato. Y la pieza dice, tengo que seguir limpiando, tengo que seguir cocinando porque ellos van a volver. La rutina es lo que me hace sobrevivir, la rutina es lo que me mantiene viva. Hasta que revienta al final y empieza a gritar el dolor que tiene, y la pieza cierra con unas notas prácticamente de paz y se vuelve a abrir el sol en el videoclip. Es una pieza de alrededor de 8 o 9 minutos. Hay otra pieza que se llama Ancestral que Rafa alguna vez escuchó. Es una pieza de 14 minutos donde todas las etapas del duelo que se conoce normalmente, la negación, la ira, el enojo, se ven reflejadas musicalmente, ni siquiera en la letra, musicalmente se ven reflejadas en esa pieza. Entonces es muy interesante. Y volviendo un poquito antes de ir al corte, en México tenemos un cortometraje, y lo comentamos ahorita fuera del aire, que se llama El PIF. Volviendo del corte vamos a comentar un poquito de eso, y cómo también hay algunas agrupaciones en México del mundo del rock que se han referido a este tipo de situaciones de la muerte. Vamos a otra pausa y volvemos.
La visión de un contacto o el aroma de un sonido, solo aquí en la corte del Rey Carmesí.
los poetas sin voz son conducidos por musas invidentes y juntos arriban a su propio templo donde son escuchados por sordos. La corte del rey carmesí.
Continuamos aquí en la corte del rey carmesí con nuestros invitados. Antes de seguir con la plática, nos vamos a meter al tema del crossover. Una banda que jamás fue considerada como una banda de rock progresivo. Sin embargo, tuvo discos y matices bien interesantes e incluso mejores que algunas agrupaciones de progresivo de los años 70. Estoy hablando ni más ni menos de Queen, la banda liderada por Freddie Mercury y por Brian May. Les vamos a ofrecer dos temas muy interesantes. Desde mi perspectiva, probablemente su mejor disco, Una noche en la ópera, que es de donde se extrae el hit estandarte de ellos, Bohemian Rhapsody. Pero eso lo vamos a dejar de lado porque me parece que es un tema ya muy, muy tocado. Es un gran tema, pero es un tema ya demasiado difundido. Quiero proponer dos piezas donde la construcción musical es muy interesante. La primera se llama The Prophet Song. Es una pieza donde hay una parte vocal muy interesante, muy cercana al canon a distintas voces, aunque es un canon a una sola voz, pero con distintas líneas. Y la segunda, Love of My Life, extraído de Una noche en la ópera. Ellos son Queen, aquí en la corte del rey carmesí.
Can you hear me? shaking to a break. Shackled around, 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 around. Now I know, 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 now I know.
Listen to the wise, listen to the wise, listen to the wise, listen to the wise, listen to the wise man.
Corte del Rey Carmesí.
Broken my heart and now Desde las calles en la ciudad oscura, se escucha el universo sonoro de la corte del rey carmesí. El rey carmesí. Paseamos por las ondas. La distancia desaparece. Estamos en la corte del rey carmesí.
Muy bien, estamos de regreso aquí en la corte del rey carmesí. Vamos a presentar un tema más y vamos a volver a la plática con nuestros queridos amigos de Legión. Esta banda es una de las bandas más importantes del nacimiento del metal progresivo en Estados Unidos. Ellos son Fates Warning, el álbum se llama Parallels, el tema se llama The Living Hour. Muy bien, una de las bandas más importantes dentro del nacimiento del metal progresivo, Fates Warning, para muchos, junto con otra banda de nombre Queensryche, son como el embrión de después de lo que haría pues probablemente la banda más importante del metal progresivo, Dream Theater, a finales de los 80s. Vamos a platicar un poquito más y agradecer la visita de los amigos de Legión, de Rafa y de Max. Chicos, reiteren la invitación para toda la gente de los eventos que se vienen para ustedes.
Mácula, los Reinos de la Muerte, vamos a inaugurar el 21 de octubre en la Sala Juárez de Larva y vamos a estar hasta el 30 de octubre con actividades, con talleres, con conferencias, y vamos a inaugurar con...
Vamos a inaugurar con El Despertar de Kanaku, que es el nuevo proyecto de Oneroi. Y la verdad, pues va a estar muy padre. La verdad, sí, échense una vuelta. También una vuelta para ver a las grandes obras que se van a exponer. Que ven el Zompanstli. Va a haber muy buenos artistas. La verdad, lo nuevo, lo bueno y la trayectoria de artistas que tiene Legión. Que vienen aquí de Guadalajara y de otras partes del país. Y está muy padre, la verdad. Vean más allá de lo que nos trae el Día de Muertos. Una propuesta más allá de la muerte.
El Zompantli, para que se enteren, es una dinámica bien interesante que le damos cráneos diseñados, esta vez fue por un maestro artesano de Tonalá, Agustín Hernández, y se los damos a los artistas para que los intervengan. Entonces, ahí el asunto es mostrar las diferentes perspectivas que tiene cada artista sobre la muerte.
Muy bien, queda la invitación hecha. Quisiera agregar que a mí me ha tocado visitar el trabajo de Legión. Es un trabajo muy, muy interesante. Cubren prácticamente de forma integral todos los frentes del mundo del arte, desde la plástica, desde las imágenes, desde la música. Las pláticas, las charlas, conferencias que tienen, donde la gente también... donde la gente platica, donde la gente está al tanto de todo eso. Muchísimas gracias a los amigos de Legión, Rafa y Max por acompañarnos. Vamos a ir al último corte y vamos a volver con esto. Gracias, chicos.
Gracias.
Un día para volar cometas. Una noche para escuchar. La corte del rey carmesí. El atardecer ha llegado para desaparecer. Escuchas la corte del rey carmesí.
Ok, volvemos ya a la corte. El último bloque... A ver, mientras estaba yo platicando precisamente con los invitados, entró una llamada del querido amigo Joel Castañeda, que le manda saludos a Hugo Molina. Joel me dijo, mándame un saludo a mí y a mi amigo El Pelos. Ya me imagino, finísimos caballeros los dos. No, un abrazo a Joel Castañeda, querido compañero de esta transmisión. Ya pronto va a estar de regreso. Manda el saludo al colectivo y a su amigo El Pelos. Ok, un saludo a ellos. Nos vamos a despedir, les vamos a dejar con dos piezas bien interesantes de una de las agrupaciones más importantes en los últimos años, más virtuosos. Ellos son Animal Has Leader. Dos piezas bien interesantes, una se llama Air Chrysalis y la otra se llama Cascade. Antes de ir con estos temas, muchísimas gracias nuevamente. Rafa, de Legión, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Luis.
Ok, Max, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias por invitarnos, muchas gracias.
Ok, no se olviden de la fecha, 21 de octubre, estén ahí, perfecto. Hugo Molina en los controles, muchísimas gracias. La corte se cierra con Animal Has Leader. Mi nombre es Luis Mejía, hasta dentro de 8 días. Buenas noches.
Un día para volar cometas. Una noche para escuchar La Corte del Rey Carmesí.
El amor de los hijos del águila. En la punta de la flecha ya está, invisible, el corazón del pájaro. En la hoja del remo ya está, invisible, el agua. En torno del hocico del venado ya tiemblan, invisibles, las ondas del estanque. En mis labios ya están, invisibles, tus labios. William Ospina.
todos nos fascinan las alcachofas. Comerlas es un acto sacramental. Las disfrutamos en silencio. Primero las hojas grandes, las correosas, las verde profundo que la revisten de una armadura de maguey. Luego las medianas que se van ablandando a medida que uno se acerca al centro. Se vuelven niñas y finalmente las delgaditas, finas, que parecen pétalos de tan delicadas. Es muy difícil platicar cuando se llevan las hojas de alcachofa a la boca, chupándolas una por una, rascándoles despacio la ternura de su ternura con los dientes. Tomado del texto El corazón de la alcachofa, por Elena Poniatowska, obtenido del libro Cuentos sobre la mesa, editado por Sara Pod Herrera.
Adiós a las campanas del amo, del rey. De malas hierbas pantanales, donde el lagarto duerme. La corte del rey carmesí se ha ido pronto. El atardecer ha llegado para desaparecer.